hoy nos vamos a mover en el terreno de la psicología del trabajo y de las organizaciones. Y desde esta especialidad vamos a dedicar el programa al estudio de los accidentes laborales. Lamentablemente, las cifras de accidentes siguen siendo muy altas, sobre todo en sectores productivos especialmente peligrosos como la construcción y la minería. España ocupa el primer lugar entre los países europeos en cuanto a número de accidentes de trabajo, un problema que genera enormes costes, no solo económicos, sino que se cobra demasiadas vidas. Así que estamos ante un campo de investigación de enorme interés, aunque todavía de desarrollo muy incipiente, al que vamos a acercarnos esta tarde con la ayuda de la profesora especialista en psicología del trabajo que les vamos a presentar de inmediato. En Psicología Hoy nos acompaña esta tarde Amparo Osca, profesora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la asignatura Selección y Valoración. En estos momentos Amparo Osca dirige un proyecto de investigación que está realizando la UNED en colaboración con el Instituto Gutiérrez Millado, titulado La prevención de riesgos laborales en soldados profesionales, programas de selección y formación. Amparo Osca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aunque a lo largo del programa hablaremos en concreto de esta investigación sobre los riesgos laborales en el ejército, lo que pretendemos esta tarde es acercarnos a los planteamientos de la psicología en este ámbito de los accidentes laborales en general. Uh-huh. Entonces podríamos empezar por ahí. ¿Qué aporta la psicología a los accidentes laborales, al estudio de los accidentes laborales?
Bueno, pues aunque en estos momentos estamos en una etapa inicial en la que todavía no disponemos ni de instrumentos específicos ni de modelos específicamente elaborados para este tema, lo cierto es que la psicología puede hacer aportaciones importantes. Todo el bagaje de la psicología puede hacer aportaciones importantes en diferentes aspectos. Por una parte, se han formulado diferentes modelos que pueden ser aplicados al ámbito del estudio de los accidentes laborales. Así, por ejemplo, se pueden hablar como de 4 o 5 modelos en sentido general que harían referencia, como digo, a los accidentes. Estaría, por una parte, los modelos que tienen que ver con el factor humano, que lo que plantean es que los accidentes ocurren por errores o fallos humanos considerados en sentido amplio, es decir, desviaciones respecto a patrones de respuestas que debían darse de una determinada manera, que al no darse se produciría el accidente. Estos modelos, que como digo, harían referencia a que el factor fundamental a la hora de explicar los accidentes se encuentra en el individuo, plantean limitaciones, es decir, me imagino que todos estaremos pensando al respecto que es sospechoso que siempre o que la mayor parte de las veces los accidentes se atribuyan a causas individuales, a causas personales. Entonces, como digo, se han propuesto otros modelos que vienen de alguna manera a completar este planteamiento. Estarían, por ejemplo, los modelos de contingencias, que lo que vienen a decir es que hay en las organizaciones, en el ámbito del puesto de trabajo, hay refuerzos también considerados en sentido amplio, que tienden a mantener las conductas inseguras de los trabajadores. Entonces, para reducir los accidentes, lo que tendríamos que hacer es identificar esos refuerzos y eliminarlos. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, me imagino que todos tenemos en la cabeza los casos en los cuales determinados grupos profesionales no adoptan determinadas medidas de seguridad precisamente porque parece que vaya un poco en contra de los planteamientos del propio grupo. Es decir, que el grupo valora el que el trabajador pues sea valiente, adopte conductas de riesgo. Es decir, es un valor que, aunque es inconsciente, efectivamente, pero de alguna manera la cultura de la propia organización está reforzando esas conductas que serían inseguras y que de hecho pues provocarían accidentes. Y después los modelos, hemos visto los modelos de factor humano, los modelos de contingencias, y después, desde la perspectiva más cognitiva, los modelos de orientación cognitiva, lo que vienen a decir es que la persona no asuma las conductas seguras depende de cómo interprete y perciba e interprete la situación de peligro. Es decir, que muchas veces no asumimos o no realizamos esas conductas seguras porque no somos capaces de percibir el peligro que tiene una determinada actuación o conducta en el ámbito laboral. en nuestro contexto, en el contexto de los autores españoles, el profesor Melia de la Universidad de Valencia ha propuesto un modelo que se llama modelo causal psicosocial, que lo que viene a decir es que hay dos tipos de factores a la hora de explicar los accidentes: factores que tienen que ver con el sector productivo y factores que tienen que ver con aspectos relativos a la conducta organizacional. Es decir, que determinado sector productivo tendría unos riesgos inherentes. Pues, por ejemplo, la mayor parte de los accidentes ocurren pues en el sector de la construcción y en el sector de la minería. Es decir, hay accidentes, y además los accidentes son muy graves por cuestiones inherentes de alguna manera al propio sector productivo. Pero además de eso, estarían los factores relacionados con la cultura organizacional, que tiene que ver con el apoyo que se da, como decíamos antes, a las medidas de seguridad. Y entonces, es decir, en la medida en que los mandos de la organización, los iguales, el propio trabajador asume o no asume esa cultura de apoyo a las conductas menos inseguras.
Bueno, ¿y cómo se maneja todos estos modelos para desarrollar programas de intervención? Que supongo que al final es el objetivo de la psicología, desarrollar programas de intervención para crear ámbitos de trabajo saludables o evitar accidentes laborales.
Pues la psicología, las actuaciones que puede realizar la psicología, tendríamos un abanico bastante amplio. Por una parte, tendríamos lo que tiene que ver con los procesos de selección de personal, es decir, pues que incidirían en todos aquellos, de alguna manera respondiendo a los modelos a los que hemos aludido, pues tendríamos actuaciones que estarían en consonancia con esos modelos. Por una parte, como digo, la selección de personal podría identificar aquellos rasgos o características individuales que hacen al individuo más vulnerable a la ocurrencia de accidentes. Aunque no hay estudios o no hay resultados que apoyen en todos los casos la influencia de los factores de personalidad, sí que se habla o se tiene una cierta constancia de que determinados factores de personalidad pueden aumentar la probabilidad de que ocurran accidentes. En psicología esto se ha estudiado mucho, ¿no? Lo de la búsqueda de emociones, es decir, esas personas que sienten una especial atracción por las situaciones de riesgo. Sería un poco en esta línea. Además de los procesos de selección de personal, estarían los procesos de formación, de cambio de actitudes en el propio ámbito de trabajo. Es decir, tendríamos que formar a los trabajadores para que fueran capaces de identificar esas situaciones de peligro y ofrecerles conductas alternativas e incompatibles con esas conductas más peligrosas, en principio. Y después tendríamos todo lo que tiene que ver con ergonomía. Es decir, como nuestros alumnos sabrán, la ergonomía estudia el ajuste del individuo al puesto. En la medida en que ese ajuste sea más adecuado, la probabilidad de lesiones se reduce. Y después serían actuaciones más globales de cambio organizacional para fomentar una cultura de apoyo a las medidas de seguridad y de apoyo a todos aquellos aspectos de creación de estructuras y de actitudes favorables a la asunción de medidas de seguridad.
Y en cuanto a los factores más propios, como si dijéramos, de la psicología, que son los factores psicosociales, donde, bueno, pues el estrés, la monotonía, la actitud ante el trabajo, todos estos factores, ¿cómo influyen en la salud laboral?
Bueno, pues lo que se viene a decir a grandes rasgos es que el estrés en profesiones de cuello blanco, es decir, en profesiones que se dan en contextos pues menos peligrosos, ¿no?, tendería a producir en los trabajadores enfermedades coronarias, infartos, etcétera. En profesiones de cuello azul lo que tiende es a aumentar la probabilidad de accidentes. Podemos decir que, aunque en general en los ámbitos laborales actuales son más seguros que los que podían vivir los trabajadores hace unos años, lo cierto es que, aunque disminuyen los riesgos físicos de los trabajos, pues porque las condiciones laborales son mejores en general, aumentan los riesgos de carácter psicológico, psicosocial. En psicología del trabajo y de las organizaciones ya se viene estudiando desde hace años todos los factores que están asociados a un deterioro de la salud mental. como son la monotonía del trabajo, la repetitividad, la falta o el exceso de autonomía, el control, el conflicto y la ambigüedad de rol. Es decir, son factores que tienden a deteriorar la salud psicológica de los trabajadores. En ese sentido, ahora, en la actualidad, con los cambios que se observan en el mundo del trabajo, y que tienen que ver con el aumento de la competitividad de las empresas, el aumento de la flexibilidad, es decir, a todos se nos pide que seamos cada vez más flexibles, que estemos todo el tiempo dispuestos a hacer lo que las organizaciones laborales nos demandan. El aumento de las tasas de desempleo, es decir, hay toda una serie de factores de carácter psicosocial que están muy vinculados a la situación de las organizaciones en estos momentos, que hacen que pueda deteriorarse con más probabilidad la salud psicológica de los trabajadores. En ese sentido, por ejemplo, es curioso cómo se habla de, haciendo alusión al desempleo que decía antes, cómo se habla que los trabajadores que han sobrevivido a una situación de reestructuración de una empresa, es decir, los trabajadores que se quedan frente a los que se van, también en ellos, esos supervivientes, también se observa que tienen un deterioro de su salud psicológica, es decir, pues como consecuencia de esa situación tan frustrante como es el que los compañeros se vayan a la calle y ellos se queden. Es decir, que toda esta precariedad laboral, aumento de la tensión, de la competitividad, etcétera, hace que aumenten especialmente los casos de patologías relacionadas con el ámbito, con el mundo del trabajo.
Sí, afrontar el paro supongo que es uno de los temas también prioritarios casi para la psicología, ¿no? O cómo enseñar a las personas a afrontar el paro, esa situación de falta de trabajo en un momento determinado.
Es decir, lo que se nos dice es que debemos acostumbrarnos, aunque es muy difícil acostumbrarse a eso, deberemos acostumbrarnos a que los periodos de empleo, que nuestra carrera laboral no va a ser como hasta ahora. Uno llegaba a la organización y ya se mantenía en ella hasta el resto de la vida y iba incluso ascendiendo y tal. Esos planteamientos tan tradicionales a la hora de estudiar o de explicar las carreras laborales, pues en estos momentos y en el futuro, a muy corto plazo, no van a tener sentido. Es decir, que deberemos acostumbrarnos a pasar periodos o a ir sucediéndose en nuestra carrera, en nuestra vida profesional, periodos de empleo y de desempleo, y que eso, en definitiva, la sociedad deberá diseñar programas de intervención y de subsidio y de ayudas para que nos podamos acostumbrar, nos podamos sobrevivir también en mejores condiciones a esta realidad que se está viviendo ya.
Bueno, pues una vez repasados todos los factores que están implicados o que la psicología estudia en este terreno de los accidentes laborales, Amparo, Oscar, quizá ahora podríamos hablar un poco de legislación. ¿Cuál es la situación de la legislación en estos momentos en España laboral?
Bueno, pues como sabemos, en el año 95 aparece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo objetivo es proteger la salud de los trabajadores, dando especial atención a la perspectiva de la prevención, tanto de accidentes como de patologías provocadas por el trabajo en general. Aunque no es la mejor ley desde la perspectiva de la psicología, porque no hace una referencia explícita a la salud psicológica de los trabajadores, sí que alude en diferentes apartados, en diferentes aspectos, a la importancia de los factores ergonómicos y psicosociales en la explicación de la salud psicológica de los individuos. En ese sentido, pues sí que hay un cierto margen de actuación para la psicología.
Y según esta ley, ¿qué formación específica debe poseer un experto en prevención?
Bueno, pues hasta el momento no hay titulaciones específicas que formen como experto en prevención de riesgos. Lo que sí existe, y todos sabemos, porque en los medios de comunicación se ofertan, son cursos, másters, etcétera, que te capacitan en estos momentos como experto. La actividad preventiva, según la ley, se organiza en tres niveles, que son nivel básico, medio y superior, y el nivel superior, que es el que tendría especial interés para nuestros alumnos, tiene cuatro especialidades. Una de ellas es la de ergonomía y psicosociología aplicada, que es la que, en definitiva, más capacitados en ese aspecto, es en el que más capacitados están los alumnos de la especialidad de psicología del trabajo y de las organizaciones. Porque cuando se ven los programas específicos de esa especialidad, son ámbitos que nuestros alumnos han estudiado. Por ejemplo, leo los contenidos que marca la ley. Debería el experto en ergonomía y psicosociología aplicada debería saber de condiciones ambientales en ergonomía, concepción y diseño de puestos de trabajo, aspectos que tienen que ver con la carga mental, la carga física y características psicosociales de los puestos, aspectos que tienen que ver con el trabajador y las características individuales, y todo lo que engloba el concepto de organización, estructura, características de la empresa, etcétera. Y respecto al ámbito de la psicosociología, lo que tiene que ver con estrés y otros problemas psicosociales, consecuencias de los factores nocivos y su evaluación, e intervención psicosocial. Como digo, son ámbitos que se han contemplado o están contemplados en las asignaturas tanto de psicología del trabajo como psicología de la organización, incluso en la que yo llevo, que es la de selección de personal.
¿Y qué tareas o roles desempeñaría un experto en ergonomía y psicosociología?
Pues bueno, se trataría fundamentalmente de evaluar factores psicosociales nocivos y de llevar a cabo intervenciones destinadas a reducir, en la medida de lo posible, eliminar esos factores, tanto en lo que tiene que ver con aspectos ergonómicos como de carácter más psicosocial. Y además todo lo que tiene que ver con la prevención, es decir, campañas de prevención, formación, cambio de actitudes, etcétera.
Bueno, en todo caso es un campo de enormes posibilidades, ¿no? Tanto profesionales como de investigación. Y yo creo que ahora ya también podríamos hablar un poco de la investigación concreta que estás llevando a cabo en colaboración con el Instituto Gutiérrez Millado sobre los riesgos laborales en el ejército. Cuéntanos un poco cuáles son los objetivos de esta investigación que estáis estudiando.
Muy bien, pues el programa de investigación, el proyecto de investigación, lo que pretende es analizar los factores que pueden explicar la ocurrencia de accidentes, factores desde el punto de vista evidentemente psicosocial. En el ámbito del ejército nos permite, dado que la investigación en accidentes es muy complicada de realizar por todo, bueno, pues porque el accidente es un fenómeno intangible, se producen pocos accidentes en una misma organización, es decir, que tiene una serie de características que hacen que sea difícil de investigar. En el ámbito del ejército, en el que las muestras son muy grandes y la gente además está un determinado tiempo, más o menos largo, pues sí que nos permite, por una parte, validar instrumentos de predicción y por otra parte también llevar a cabo estudios longitudinales. Es decir, que en ese sentido el ámbito del ejército nos permite investigar sobre este tema. Entonces, hasta el momento estamos empezando la investigación, estamos en las primeras fases. Lo que estamos haciendo es analizar o detectar qué factores de carácter psicosocial nos pueden permitir predecir la mayor probabilidad de accidentes. Es decir, estaríamos en, como digo, en una fase inicial, pero bueno, de alguna manera identificar causas y después que nos permitan identificar a profesionales que realizan conductas seguras de aquellos profesionales que tienden a incurrir en conductas de tipo inseguro, bien porque en su contexto no hay, como decíamos antes, esa cultura de apoyo a las conductas seguras, bien porque hay una serie de factores psicosociales, psicológicos, que estarían predisponiéndole a una mayor probabilidad.
¿Y podemos hablar ya de algún resultado o es muy pronto todavía?
Bueno, pues algunos de los resultados vienen a coincidir un poco con la investigación, con los resultados de la investigación en general. Por una parte, como se dice en la investigación, el trabajo por turnos, ¿no? Trabajar a turnos parece que aumenta, es decir, hay una cierta correlación entre trabajar a turnos y accidentes, y ocurrencia de accidentes. En estos momentos los resultados que tenemos son todos relativos a accidentes leves, ¿no? Accidentes de carácter leve. Entonces, en ese sentido, como digo, el trabajo a turnos provoca accidentes. También hay una cierta correlación entre cuando una persona tiene accidentes, tiende a tener accidentes en diferentes contextos. Esto, aunque no en todas las investigaciones se observa, sí que En algunos estudios se constata, y nosotros también hemos constatado, es decir, la persona que tiene accidentes en el contexto laboral también suele tener accidentes en su tiempo libre y incluso en los trayectos de su casa al trabajo.
O sea, que tiene relación con los factores de personalidad que hablábamos antes, ¿no?
Habría una cierta tendencia, es decir, de lo que se trataría en este momento es de ver si hay otros factores que están influyendo y que a lo mejor pueden estar contaminando esta relación y que no sea exactamente esto, sino que tenga que ver más con factores de edad, de personalidad, etcétera. Pero esa correlación, es decir, sin hablar de relaciones causales, esa correlación se da. Tendríamos que ver exactamente si hay variables que estuvieran incidiendo. Y lo último es que sí que el estrés, como decíamos, incide en aumenta la probabilidad de que ocurran accidentes, el grado de estrés del trabajador en su puesto de trabajo.
Bueno, casi ya para terminar, a mí me gustaría que un último punto abordáramos los principales elementos que debe incluir un programa de intervención psicológica en esta materia.
Bueno, pues yo creo que un poco para resumir lo que hemos dicho, tendríamos cinco aspectos en los cuales debería incidir todo programa cuyo objetivo sea la reducción de accidentes. Por una parte, debería tener el apoyo de la dirección de la empresa, el apoyo de la dirección de la organización, con el objeto de fomentar esa cultura favorable a la realización de conductas seguras, cambiar actitudes, que sería fundamental el que los trabajadores en todos los niveles de la organización tuvieran unas actitudes favorables hacia la realización de conductas más seguras. Identificar los beneficios de las conductas seguras, es decir, que muchas veces si no realizamos las conductas seguras es porque no le vemos el beneficio a corto plazo, pues ser capaces de identificar esas conductas seguras, centrarse siempre en refuerzos positivos y no en castigos, que es algo que también se ha visto que está incidiendo. Y por último, debería hacerse un registro de conductas, un establecimiento de objetivos, dar feedback a los trabajadores de cuáles han sido los resultados de ese proceso y, como digo, siempre dar refuerzos positivos y no refuerzos negativos. Yo creo que estos cinco factores de alguna manera vienen a aglutinar todos aquellos elementos que debería incluir un programa para la reducción de accidentes.
Y para todos aquellos que estén interesados en profundizar en estas cuestiones, ¿dónde deberíamos remitirlos o qué documentación deberían manejar?
Bueno, pues está a punto de salir una monografía en la revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, que es la revista, la única revista que hay en castellano sobre estos aspectos y que edita el Colegio de Psicólogos de Madrid, que se llama Factores Psicosociales en la Prevención de Riesgos Laborales, Perspectivas Internacionales, cuyos autores son José María Peiró y María Jesús Bravo, de la Universidad de Valencia, y que recogen, como el título indica, una serie de trabajos que ponen de manifiesto cuál es la situación a nivel internacional en este ámbito. También hay monografías específicas que edita MAFRE y otras aseguradoras que dan bastante luz a este tema. Pero todavía, como digo, en el ámbito de la psicología hay pocas cosas. En ese sentido también supone un reto para los psicólogos, es decir, porque hay muchas cosas todavía por hacer y que la sociedad de alguna manera nos está demandando.
Desde luego un gran campo entonces para los futuros profesionales de la psicología.
Efectivamente.
Bueno, pues muy bien, muchas gracias Amparo Osca, profesora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, por habernos aproximado hoy a este interesante campo que es la psicología aplicada al mundo laboral y en concreto a los accidentes de trabajo.
Muchas gracias a vosotros.